Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. En esta edición vamos a comentar lo que sigue haciendo noticia, el juicio político al que se encamina el presidente Trump. También conoceremos la historia de Sillé Bastida, una joven activista ambiental mexicana chilena residente aquí en Estados Unidos, en Nueva York, una joven en la que ha dedicado su trabajo climático como una manera de regresar a sus orígenes, un acercamiento que espera le traiga a otras personas. La gente, dice ella, que el movimiento del cambio climático lo empezó hace unas décadas, pero ella, Sillé, ella lo ve como que los indígenas en realidad lo comenzaron a proteger la tierra desde hace miles de años. Necesitamos, dice Sillé, traer esta filosofía de vuelta y tejerla en la de la sociedad de hoy. Este tema lo comentaremos más adelante con una entrevista hecha a Sillé Bastida. Comenzaremos con este urgente asunto del impeachment o la destitución presidencial de Trump. Durante las últimas horas, el mundo ha tenido los ojos puestos en Estados Unidos. La Cámara de Representantes lanzó una investigación formal para destituir al presidente Donald Trump, quien podría convertirse en el cuarto presidente de este país en enfrentar un juicio político. El anuncio de una investigación formal para un juicio político contra el presidente Trump se dio a conocer el pasado 24 de septiembre, hace dos días, luego de darse a conocer que el presidente había presionado a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigue al ex vicepresidente Joe Biden y también a su hijo sobre si en el 2014 el ex vicepresidente Biden, entonces vicepresidente, como dije, había incurrido en un delito de corrupción. En aquel entonces, Biden abogaba por respaldar a Ucrania en su creciente conflicto con Rusia, al mismo tiempo que su hijo, Hunter Biden, era contratado por una empresa ucraniana. Trump habría querido saber si su posible rival de las próximas elecciones presidenciales tenía o tiene algo sucio que ocultar. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, acusó al presidente Trump de traicionar su juramento al cargo, la seguridad nacional y una traición a la integridad del sistema electoral de los Estados Unidos. Así que el pasado martes 24 de septiembre anunció una investigación formal rumbo al juicio político contra el presidente Trump. El presidente Trump reaccionó al anuncio de Nancy Pelosi asegurando que se trata de un acoso presidencial, de una cacería de brujas, de una farsa. La probabilidad del impeachment o destitución ha estado siempre latente. Y aunque, como dije antes, la historia del país cuenta con tres intentos, jamás se ha llegado a inhabilitar a un presidente. Lo que sí sabemos es que en estos momentos hay una investigación rumbo a un juicio político al presidente Trump. Analistas dicen que la investigación pasará sin problema por la Cámara de Representantes. Lo difícil, por no decir imposible, será en el Senado controlado por los republicanos. De ser así, Trump podría salir no solo bien librado, sino más bien reforzado. La misma presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se habría resistido a la petición de varios congresistas para un impeachment. Parecía convencida de que intentarlo beneficiaría al presidente Trump. Como usted sabe, este intercambio telefónico al que nos hemos referido entre Trump y el presidente de Ucrania, que desató esta investigación, ya fue revelado. Esta llamada de Trump con Zelensky tuvo lugar antes de que el presidente hiciera el breve viaje al Pentágono para la ceremonia de juramentación de Mark T. Esper, su nuevo secretario de Defensa. Esto ocurrió el 23 de julio de este año. Más tarde, la Casa Blanca emitió una declaración señalando que los dos líderes discutieron formas de fortalecer la relación entre Estados Unidos y Ucrania, incluida la cooperación energética y económica. Ayer el presidente estadounidense se sentó con el líder ucraniano en una incómoda, diríamos, conferencia de prensa televisada. Y esta mañana, Joseph Maguire, jefe de inteligencia, fue interrogado en audiencia por el comité. Comentaremos y compartiremos los audios sobre lo que pudieron ustedes haber escuchado esta mañana. Este es uno de nuestros temas el día de hoy. Usted queda invitado a participar llamándonos al 1-800-345-4632. Vamos a comenzar por escuchar el gran anuncio que hace Nancy Pelosi, la representante de la Cámara de Representantes, en donde anuncia el inicio de esta investigación formal.
Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law.
Nadie está por encima de la ley, dice Nancy Pelosi en este anuncio que arranca la investigación formal hacia el presidente Donald Trump. Y como mencionamos, el presidente Trump ayer, miércoles, insistió en que la transcripción que ya conocemos reconstruida no ofrece evidencia de que presionó a Zelensky, el presidente de Ucrania, interrogado por periodistas antes de que los dos se reunieran en las Naciones Unidas. El presidente Zelensky dijo que hablaron de muchas cosas y que no cree, que ya lo habrán leído ustedes, le dijo a los periodistas que nadie lo presionó. Escuchemos algo de esta conferencia de ayer.
And the witch hunt continues, but they're getting hit hard on this witch hunt because when they look at the information, it's a joke. Impeachment for that? When you have a wonderful meeting or you have a wonderful phone conversation, I think you should ask, we actually, you know, that was the second conversation. I think you should ask for the first conversation also. I can't believe they haven't, although I heard there's a rumor out, they want the first conversation. It was beautiful. It was just a perfect conversation. Press was asking questions of the president of Ukraine, and he said, no pressure. I used the word pressure. I think he used the word push, but he meant pressure, but it's the same thing. No push, no pressure, no nothing. It's all a hoax, folks. It's all a big hoax.
Todo es una farsa, una gran farsa, dice el presidente. No hubo presión. Es más, él dice que fue una perfecta y hermosa conversación. Eso es lo que dice el presidente Donald Trump. Y vale mencionar que, según lo que sabemos, lo que hay no es una transcripción literal, sino que se está basando o está basada en notas, en recuerdos de los oficiales de servicio de la sala de situación y del personal de seguridad nacional. El software de reconocimiento de voz también. También hemos leído que se usó para preparar este documento, esta transcripción, que incluye citas largas y directas, dijeron altos funcionarios de la administración Trump. Un funcionario estadounidense tradujo las declaraciones del presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, al inglés, y eso fue lo que dijeron las autoridades. Este documento incluye puntos suspensivos que, según sabemos, indican que pueden faltar parte de los comentarios del presidente Trump, aunque no está claro cuánto ha quedado afuera. Los funcionarios de la administración dicen que los eclipses indican cuando Trump, el presidente Trump, se había apagado o bien era inaudible, no se entendía bien lo que estaba diciendo. Ahora vamos a escuchar lo que esta mañana se dijo en esta audiencia ante el comité. El jefe de inteligencia Maguire fue cuestionado sobre por qué este documento no lo pasó inmediatamente al Congreso, como lo dice la ley, y sin embargo fue quizás hablar al presidente, uno de los implicados, y también con Barr, el fiscal general. Vamos a escuchar algo de los cuestionamientos que le hicieron y las respuestas o evasiones quizás que él tuvo esta mañana.
And so the first place you went for advice as to whether you should provide the complaint, as the statute requires, to Congress was the White House.
I am not authorized, as the Director of National Intelligence, to provide executive privileged information. I think it is prudent, as a member of the executive branch, to check to ensure that, in fact, it does not.
I'm just asking about the sequencing here. Did you first go to the White House to determine whether you should provide a complaint to Congress?
No, sir, that was not the question. The question was whether or not it has executive privilege, not whether or not I should send it on to Congress.
Okay. Is the first party you went to outside of your office to seek advice, counsel, direction, the White House?
I have consulted with the White House counsel, and eventually we also consulted with the Department of Justice Office of Legal Counsel.
And my question is, did you go to the White House first?
I went to the Office of Legal Counsel for advice. Yes, sir.
I'm asking what you went to first. Did you go to the Department of Justice Office of Legal Counsel first, or did you go to the White House first?
I went to the office. My team, my office, went to the Office of Legal Counsel first.
Bueno, ahí se le está cuestionando a Maguire, el jefe de inteligencia, en realidad, ¿cuál fue la secuencia con la que procedió? Le cuestionan directamente si primero se dirigió a la Casa Blanca y después con el fiscal general, con Barr, si con ellos consultó primero antes de, como dice la ley, debió haberlo pasado directamente al Congreso. Después de dudarlo unos segundos, al final dice, consulté, sí, con Barr y también, bueno, con Barr, con el Departamento de Justicia. Esto es algo de lo que nosotros pues captamos esta mañana en esta audiencia que tuvo Maguire ante el comité y también, por supuesto, la farsa, como la califica el presidente Donald Trump ayer en su conferencia de prensa y el anuncio. Creo que hay algunas cosas que podríamos mencionar aquí para entender un poquito más ¿qué significa esta información, esta investigación formal que llevaría al proceso de un impeachment, ¿no? Que según entendemos constaría de tres fases, como dijimos al inicio de la edición. Pues primero la Cámara de Representantes investigaría las acusaciones que ya han sido presentadas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Segundo, esta Cámara, si considera que así lo justifican las conclusiones de esta investigación y reúne los votos necesarios, podría declarar al presidente Trump impeach, o sea, destituirlo, el equivalente a imputado sería la palabra traducida literalmente. Y la tercera y la última fase tendría lugar en el Senado, la Cámara encargada de juzgar a la persona imputada bajo la autoridad del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. La condena y, por tanto, la destitución del presidente Donald Trump requeriría dos tercios de los votos del Senado. Algo también, como ya lo dijimos, pues un poco complicado, dado que a diferencia de la otra Cámara, esta está controlada por los republicanos. Así que aquí está la parte más resbaladiza del proceso. Si al final, como es quizás, no quiero decir seguro, pero casi seguro, el presidente Trump sigue en su puesto, como lo hicieron anteriormente el presidente Bill Clinton y Johnson, pues podría resultar bastante improbable. Sobre esto seguiremos hablando. Tenemos que ir a una pausa en línea abierta y vamos a regresar con, no creo que nos da tiempo antes de irnos a la primer pausa. El día de ayer, aquí en California, en Oakland, para ser precisa, pues dio una visita, una caminata por el barrio latino Julián Castro y habló ahí, se refirió un poco al impeachment y también habló sobre el abuso del poder y, como lo dijo Nancy Pelosi y escuchamos hace un momento, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente Donald Trump. Escuchemos lo que dijo Julián Castro el día de ayer.
This president is not above the law. This president clearly has abused his power. This latest example from his dealings with President Zelensky are just one more example of how Donald Trump has flagrantly violated the law. And we need to send a strong message to Donald Trump that nobody is above the law, that he's going to be held accountable for his actions. I'm glad that Speaker Pelosi has initiated an impeachment inquiry, and the American people support the impeachment inquiry that Democrats have launched.
Do you have concerns about accusations against Joe Biden and his son? You came out pretty strongly against Mr. Biden at the last debate.
Joe Biden is an honest man. He and his family do not deserve these kinds of baseless accusations from Donald Trump. Donald Trump is trying to do to Joe Biden what he did to Hillary Clinton, to turn somebody who has given a lifetime of service and done it honorably into the victim of false accusations. I would say to the American people, do not fall for the same Donald Trump playbook that he tried to play on Hillary Clinton, him playing against Joe Biden. Joe Biden is an honorable man. I think he's an honest man and his family is honest. I have disagreements with Vice President Biden that I've made clear on health care, on immigration, on other issues, but I don't want to see this election decided by Donald Trump's usual tearing down of other people with false accusations. That we should be above that in politics.
Bueno, ahí escucharon ustedes a Julián Castro defendiendo a la honestidad de Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos. Apoya abiertamente el impeachment y no quiere, dice, ver unas elecciones que se decidan una vez más por las acusaciones que el presidente Donald Trump hace comúnmente hacia otras personas. Nos vamos a una pausa en línea abierta y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos aquí en Línea Abierta y si usted tiene comentarios que hacer sobre lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos y que, como dije, está trayendo la atención en todo el mundo esta investigación formal rumbo a un juicio político que tendría que enfrentar el presidente Donald Trump después de que se dio a conocer esta llamada en la que se puede leer claramente que un presidente, en este caso el presidente Donald Trump, le pide a un gobierno que lo ayude en su campaña política a expensas de la seguridad nacional, según lo que hemos entendido, pues puede llamarnos al 1-800-345-4632. Tal vez usted, como muchos analistas, piensan que no solamente es esta llamada lo que ha puesto en marcha una investigación formal, sino que pudiera haber otros asuntos relacionados a Ucrania, porque, como dicen muchos analistas, hay algo más que esta llamada. Hay muchos temas que tienen que ver con la corrupción y con el uso de la presidencia para intereses personales de Donald Trump. Así que sobre esto queremos escuchar también su opinión, sus comentarios. 1-800-345-4632. También queremos mencionar que, bueno, lo que hemos escuchado de el denunciante o la denunciante es que además dice haber identificado a varios funcionarios de la Casa Blanca como testigos de una posible mala conducta presidencial que podría corroborar esta denuncia. También el inspector general de la comunidad de inteligencia, Michael Atkinson, entrevistó a varios posibles testigos. Y lo que finalmente concluyó, dijo que había razones para creer que el presidente podría haber solicitado ilegalmente contribuciones a una campaña extranjera, como lo hemos dicho, y que su posible mala conducta creó un riesgo de seguridad nacional. Según esto, lo que estamos comentando es según el memorándum que se divulgó ayer por el Departamento de Justicia. Así que así están las cosas en Estados Unidos. El presidente Donald Trump parece estar manteniendo la calma ante los medios de comunicación y ante las audiencias mundiales frente a esta investigación. Vamos a ver cuál es el rumbo que toma esta investigación formal, rumbo, como dijimos, a un juicio político que pudiera convertirse en el cuarto en la historia de los Estados Unidos. El teléfono para que usted participe si quiere dar su comentario sobre lo que está ocurriendo es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Es el número para que usted participe con nosotros. Mencionábamos al inicio que entre los antecesores que han sufrido o han enfrentado este juicio político, son pues Andrew Johnson, Bill Clinton y Nixon, pero Nixon, la diferencia de estos antecesores es que no se llegó a imputar, simplemente él se retiró antes de que el juicio político y los resultados lo alcanzaran. Así que las preguntas aquí son muchas: ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos días? ¿Cuál va a ser el rumbo de este proceso de destitución o rumbo a la destitución del presidente Donald Trump? ¿Y qué podría provocar las implicaciones políticas, las implicaciones, por supuesto, económicas? Y algo importante aquí que hemos mencionado así como muy de pasadita es qué tanto se tendría que estar preocupando también el ex vicepresidente Joe Biden, quien está también en estas preparado para estas próximas elecciones. Se tiene que preocupar Joe Biden, qué tanto se está preparando también para enfrentar las posibles preguntas que se le dirijan a él seguramente. Vamos a tomar la llamada de Albino, que nos está llamando de Vaiselia. Bienvenido, Albino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenos días. Buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, Albino. Adelante.
Bueno, yo lo que miro es que es una contradicción, ¿no? Porque si tanto preocupa la seguridad nacional de este país, entonces realmente lo deberían de destituir, deberían de quitarle ese puesto de presidente. Pero como le digo, tanto que yo no entiendo, o sea, o realmente está en riesgo la seguridad nacional, que de plano los republicanos en la Cámara no van a hacer nada, lo van a dejar así, lo van a seguir dejando como presidente. Ese es mi comentario, no sé si se entendió.
Claro que sí, Albino. Usted dice, si en realidad está en primer plano el riesgo de la seguridad nacional, creo entender que usted dice, bueno, entonces quizás algunos mismos partidarios republicanos de Trump pues deberían de cuestionarse realmente qué tan en serio deben llevar a cabo esta investigación profunda y formal que se está haciendo para el presidente Donald Trump y llegar a su destitución. Aquí la pregunta quizás sería entonces, ¿qué tanto ellos están pensando en primero anteponer el partido político más allá o antes que la seguridad nacional? Gerardo nos habla de Santa Rosa. Gerardo, buena tarde, adelante.
Buenas tardes.
Buena tarde, adelante.
Primero que nada, Giuliani, él no trabaja para el gobierno, y él estaba haciendo conexiones con el gobierno de Ucrania, y entonces ahí es muy claro que algo chivo expiatorio, cuando él no tiene nada que ver con el gobierno y es simplemente abogado, y ahí se ve la clara mala conducta del gobierno.
Gracias, Gerardo. Gerardo, sí, efectivamente, Giuliani es el abogado de Trump, quien, por cierto, en entrevistas también ha dicho que Trump habría estado eludiendo su deber, así lo dice él, de hacer cumplir las leyes de este país, de los Estados Unidos, si no le hubiera pedido al gobierno ucraniano que continúe con las acusaciones contra Biden y su hijo. Ahí usted puede interpretar entonces qué es lo que acaba de afirmar el abogado Giuliani al decir que hubiera estado eludiendo su deber Trump. Entonces, aquí podemos entender quizás que efectivamente le estuvo pidiendo un favor al presidente de Ucrania. La única persona, dice Giuliani, que puede plantear eso es el presidente de los Estados Unidos. El presidente de Ucrania no va a recibir una llamada del jefe del FBI, es lo que ha dicho el abogado Giuliani, el abogado del presidente Donald Trump. Si usted tiene más comentarios, nos puede llamar al 1-800-345-4632 de Lancaster, Pensilvania. Nos habla Víctor. Víctor, buena tarde, adelante.
Sí, buenas tardes. Posiblemente sea un comentario, una pregunta o algo que se puede quedar en el aire, ¿viste? Pero cuando sale eso a reducirlo de lo que pasa con el presidente en estos momentos sobre Ucrania, a mi mente me llega de que también eso puede ser un ejemplo de que las cosas que sucedieron en la campaña pasada, cuando se postuló para presidente, que iba contra Hillary Clinton, y hubieron muchos comentarios que él hizo esto, hizo aquello, que verdaderamente él no ganó las elecciones. Pues entonces, hay pruebas, ahí se puede ver que posible verdaderamente él cometió también falla por debajo de la mesa en la campaña que tuvo cuando llegó a presidente, que no fue verdaderamente original que él ganó las elecciones, sino también eso te puede indicar a ti que verdaderamente él no hizo las cosas como tenía que hacerlas, no fue honesto, ¿viste? Porque eso está también en los valores de las personas. Y al ventilarse esa acusación que se le está haciendo ahora, que lo van a investigar para posiblemente una destitución de presidencial, da mucho que entender y da mucho que explicarle a las personas de este país. ¿Entiendes? Gracias. Y eso era todo lo que yo quería añadir a eso, ¿viste?
Muchas gracias a usted, Víctor, por llamar, y usted nos ha recordado bien esos intentos y de destituirlo y esas peticiones que se escucharon tanto en las calles de los Estados Unidos. Eso fue antes, ¿no? O sea, fue por otras cosas que habría podido haber hecho el presidente Donald Trump antes de ser presidente. Ahora es otra cosa, ahora ya es presidente, y la cuestión aquí está también, como usted dice, tomar en cuenta lo que vulgarmente se diría, que el presidente Donald Trump tiene cola que le pisen, ya tiene un historial en estos intentos por destituirlo por la posible ayuda que pudo haber recibido en ese entonces por parte de Rusia. Este es el tema que nosotros hemos querido comentarle hoy a ustedes, algo que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar, mucha noticia. Hay que seguir de cerca esta investigación formal rumbo al juicio político del presidente Donald Trump. Así que, bueno, si ustedes no tienen más comentarios, a mí me gustaría pasar a la segunda parte del programa, pero como dije, nosotros estaremos muy al tanto la próxima semana en otras ediciones. Sin duda alguna, estaremos comentando cómo avanza esta investigación formal rumbo al juicio político del presidente Donald Trump. Al inicio de la edición nosotros le comentábamos que, bueno, arrancamos esta semana en Línea Abierta escuchando la voz de Greta Thunberg, esta joven activista que llegó a Nueva York en velero y que está abogando por esta crisis ambiental que estamos viviendo. Bueno, los medios han tenido a bien ahora voltear a ver a otras jóvenes activistas ambientalistas, algunas de ellas indígenas que vienen de Bolivia, vienen de Ecuador, y en esta segunda hora nosotros le vamos a ofrecer la entrevista que nuestro colega Marco Vinicio González tuvo con Sille Bastida. Ella es una joven ambientalista méxico-chilena que radica actualmente en Nueva York, aquí en los Estados Unidos, y que está también haciendo un gran trabajo por el medio ambiente. Millones de jóvenes se movilizaron y se movilizan actualmente en el mundo exigiendo a la ONU acciones concretas contra el cambio climático. Nueva York presenció la mayor movilización de su historia contra el calentamiento terrestre. De los 4 millones de personas que se movilizaron en el mundo, comandadas por los jóvenes, las jóvenes, más de 300,000 marcharon la víspera de la cumbre contra el cambio climático en la ONU, donde tuvieron una mini cumbre para exigir que se escuche a los científicos y se tomen severas y urgentes medidas concretas para detener la destrucción del planeta. Una joven indígena que organizó el contingente de Nueva York acusó al liderazgo mundial de robarles su futuro. La entrevista con esta joven, Sille Bastida, la escuchará usted después de nuestra pausa aquí en Línea Abierta.
La selva está dejando de respirar, el río llora y no se puede escapar. Es el momento de poderlo cambiar. No quiero sentarme a esperar. Amazônia, a vida está em risco por causa da avareza. Frágil alegria, Amazônia.
Continuamos en Línea Abierta en esta segunda parte de la edición. Como dijimos, vamos a escuchar la entrevista que nuestro colega y amigo Marco Vinicio González realizó con Sille Bastida, esta joven de 17 años que actualmente vive en Nueva York y de quien sabemos vio cómo su pueblo natal en México fue devastado por sequías, por inundaciones, y ahora allá en Nueva York se encuentra o está a la vanguardia del movimiento climático. Ella creció en el pueblo mexicano de San Pedro Tultepec, en el Estado de México, siguiendo la creencia indígena otomí de que si cuidas a la tierra, ella te cuidará a ti. La tierra es nuestro hogar, ha dicho Sille. Te da aire, te da agua, te da refugio, todo lo que necesitamos. Solo pide que la protejamos. Escuchemos la entrevista con Sille Bastida.
¿Cómo te involucraste con el grupo del que formas parte y con quien organizaste esta marcha?
Mi nombre es Sille Bastida, XIYE, y tengo 17 años. Estoy con Fridays for Future en Nueva York, y pues la historia de cómo me involucré es muy larga. Mis papás, los dos estudian desarrollo sustentable. Yo nací y me crié en México y me acabo de mudar a Nueva York hace 4 años, entonces pues no es mucho tiempo. Y pues varias cosas de las que pasaron es que me di cuenta de que estamos en una crisis climática. Y la primera vez que yo vi la crisis climática fue en mi pueblo, en San Pedro Tultepec.
¿Cómo?
San Pedro Tultepec.
No, digo, ¿cómo fue que lo notaste?
Sí, sí, sí.
¿Qué percibiste?
Entonces, pues, lo que pasó en el pueblo es que llovió demasiado, una temporada llovió tanto que se inundaron todas las calles. Y estamos en... Ese pueblo es de donde la Ciudad de México saca todo el agua. Es todo la laguna, que era mucha parte de Toluca, el Valle del Lerma, y entonces...
Pero ahí llueve mucho normalmente.
Ajá, pero hubo 2 años sin lluvia y después 1 año con mucha lluvia y pues en mi pueblo no tiene la infraestructura para tener todo el drenaje y que se drene todo. Entonces pues se nada más inundó todo y el río Lerma que está ahí está demasiado contaminado por todas las fábricas de Barcel y todas las fábricas de papitas que están por ahí. Y entonces pues no solamente se inundó, pero también se contaminó todo, las calles, todos los campos de maíz, todo. Entonces pues nunca había visto algo así, o sea, había visto lluvia fuerte, había visto truenos fuertes, pero no tanto así como caminar y que el agua te llegue hasta la rodilla. Entonces, cuando me mudé a Nueva York, también vi, mis padrinos me llevaron a Long Island y vi cómo el huracán Sandy había destrozado varios de los restaurantes o estacionamientos o cualquier cosa que estaba ahí. Ahí fue cuando me di cuenta de que la crisis climática está pasando en todo el mundo, porque no era nada más cosas así como llevo aquí y se seca por allá, era como la magnitud y la presencia se fue tan evidente para mí.
Pero volviendo un poco a aquellas llovinas de Toluca, ¿tú luego percibiste que se trataba de una cuestión con el clima?
No, yo no, o sea, yo sé que nada más el ciclo del agua, si hace mucho calor se evapora mucha agua y luego se condensa demasiada agua y luego cae más agua. O sea, eso es como lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Entonces, pues sí, había demasiado calor, habían sequías y después hubo lluvia extrema. Entonces, eso tenía sentido. Pero no sabía, no, o sea, sí me habían enseñado del calentamiento global y de la capa de ozono y de cómo cuando quemas demasiado carbón se hace una capa que mantiene el calor adentro y ese calor hace que cambie la temperatura del planeta. Entonces todo eso lo sabía, pero era tan arbitrario para mí, era tan lejano, era tan 2100, 2050. Entonces ver que eso estaba, que pasó eso en mi pueblo y que la gente no sabía por qué, yo sí sabía, yo pienso que sí sabía por qué, pero no sabía que era una cuestión de injusticia, una cuestión de unas comunidades que están afectadas, siendo afectadas más que otras y todas estas cosas. Entonces cuando ya me mudé aquí a Nueva York, pues vi eso, otra cosa que estaba pasando y luego aprendí mucho como en el Bronx 17% de los adultos tienen asma y es porque hay dos autopistas ahí, entonces eso hace que el aire esté contaminado y entonces era demasiado evidente todo. Y en el 2017 fui a Malasia porque mi papá fue invitado a Malasia para una conferencia de la ONU y no pudo ir, entonces dio mi nombre. Y entonces a los 15 años me invitaron por 2 semanas a una conferencia de la ONU y ahí fue cuando yo vi a todos los científicos explicar. Ahí fue cuando yo vi todas las gráficas. Ahí fue cuando yo vi todas las soluciones que ya estaban proponiendo varios arquitectos. Y fue la primera vez que me pusieron en un panel a hablar a mí. Y nunca había tenido una noción de que tu propia voz podría hacer un cambio.
¿Y cómo es que tu papá te mandó a ti a los 15 años cuando la invitación era para él, que seguramente era un profesional en el campo, en ese campo? ¿Tú crees que porque confiaba mucho en ti, porque eres muy inteligente o porque tenías la educación que te había dado la escuela y tus padres? ¿O a qué crees que se atribuyó eso?
Yo crecí en una casa que siempre fue demasiado. Aprendía mucho todos los días del trabajo de mis papás. Mi papá es otomí, entonces yo también fui criada con una noción de que tú tienes que cuidar a la tierra porque la tierra te cuida a ti y tenemos que cuidar los elementos sagrados y tenemos que respetar a los pueblos indígenas y respetar a sus derechos. Entonces eso es lo que fui a hablar. Yo fui de representante de joven indígena mexicana a hablar allá.
¿Tú te consideras indígena?
Sí, soy otomí.
¿Hablas otomí?
Así hablo un poco otomí. Mi papá sí sabe otomí. Mi papá sabe 7 idiomas. pero
¿algunos indígenas?
Sí, sabe mexica y otomí.
¿Y entonces ya en la conferencia en Malasia?
Pues mis papás siempre confiaron mucho en mí. Cuando tenía 10 años, fui por un mes sola a Chile con mis abuelos en Chile. Mi mamá es chilena.
¿También indígena?
No, mi abuela, o sea, es mitad indígena, es mitad de mapuche.
Mapuches.
Mapuche. Mi abuela, su mamá es mapuche. Entonces es como, soy como tres cuartos indígena. Porque mi abuelo es, parece Santa Claus, es como de Escocia. Entonces, porque fui criada así, y siempre escuchando a mi papá hablar, mi papá siempre... mi papá fue uno de los fundadores del Partido Verde en México, mi papá siempre es...
¿Cómo se llama tu padre?
Mindaji Bastida. Y mi papá inauguró la Universidad de Desarrollo Sustentable en Atlacomulco y en... por allá, no sé, San Felipe del Progreso. Y también ha hecho demasiado trabajo con Naciones Unidas y con el gobierno y con... Ahorita trabaja con Víctor Toledo, el ministro de Medio Ambiente. Y entonces, pues sí, mis papás siempre han estado demasiado involucrados y yo, pues, escuchando todo el tiempo, poniendo atención.
¿Absorbiste de
Absorbí,
ellos?
Ajá. Y cuando a mí me preguntan, ¿tuviste clases de cómo hablar? Porque participo en muchos paneles y cosas así. Y digo, no, mi papá aprendió por mí. Entonces, pues, esa vez fui a Malasia sola y fue la primera vez que tuve un panel y una...
¿Y esa experiencia tuvo un efecto en ti importante?
Pues sí, definitivamente, porque fue la primera vez que hablé de mi experiencia y la primera vez que vi una reacción de personas que yo las veía tan arriba, tan con tanta influencia, con mucho conocimiento.
¿Conocías a los panelistas?
No, o sea, yo llegué y todo el mundo era todo el mundo. O sea, había personas de Ghana, de Singapur, de India, de México, de todo el mundo había personas. Y todas las personas que estaban ahí eran académicos, científicos, arquitectos, artistas, o sea, de todo. Y una niña de 15 años que está ahí sentadita y te empieza a decir de la importancia de cuidar a la tierra y te dice de cómo su pueblo había sido afectado por la crisis climática, entonces... pues las personas tienen una reacción muy diferente a gráficas y todas estas cosas que a veces te desconectan de tus sentimientos y de lo que se siente. Entonces, pues ahí fue la primera vez que vi que la voz de alguien pequeño puede ser un cambio muy grande. Y cuando regresé de Malasia a mi escuela aquí, voy a Beacon High School, está en la 44 y décima, me hice líder de mi club de medio ambiente. Y para mí no era suficiente estar en el salón y ver documental, porque eso es todo lo que hacían antes de que yo llegara. Y dije, pues no, hay que hacer algo. Cuando tienes cosas como el Paris Agreement y el Green New Deal, son tan grandes y tan arbitrarias, y no piensas que tú puedes hacer un cambio, no te empoderas a un nivel local. Entonces, ahí fue cuando empecé a sacar a mis compañeros a que fuéramos a la alcaldía para muchas leyes que estaban siendo presentadas. Y fuimos a Albany para el CLCPA y el Dirty Buildings Bill y todas estas diferentes leyes que estaban siendo presentadas. Y en una de esas fui a una reunión con PCM, People's Climate Movement, y me hice parte del... Administration Committee. Y todo el mundo ahí era mayor de 50 años, entonces cuando yo llegué y dije, ¿y dónde están los jóvenes? Me dijeron, ah, no, pues vente a parte de nuestro committee. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer muchas cosas a nivel local. Y después Greta Thunberg empezó a tener los strikes y yo había visto su participación en COP24 y lo que había en su TED Talk. Entonces, pues, para mí era demasiado... O sea, ella tenía 16 años, yo tenía 16 años, y era demasiado poderoso, como si ella lo puede hacer, pues yo también lo puedo hacer, y todos lo podemos hacer, todos podemos ser esa voz del que llama por cambio, para el cambio. Entonces, cuando ella anunció que iba a haber una protesta global el 15 de marzo, pues yo empecé a organizar mi escuela. Y ese día, el 15 de marzo, que fue aquí, en Columbus Circle, todo estaba lleno, por allá, todo. Y fueron 600 estudiantes que saqué el 15 de marzo, que es la mitad de todos los estudiantes en la escuela. Y ahí fue cuando conocí a otros activistas que organizaron sus propias escuelas y ahora son mis mejores amigas.
¿Todas mujeres?
Todas mujeres, increíblemente. Así hay, ahora ya hay como 4 hombres en nuestro grupo de organización, pero pues sí, organizamos a 5,000 estudiantes en toda la ciudad sin pedirle permiso al parque ni a la ciudad ni a los policías, y llegamos y atravesamos el parque entero hasta el Museo de Historia Natural. Y era demasiada gente y fue muy emocionante. Pero cuando te das cuenta de que en Australia y en Alemania están movilizando a 300,000 estudiantes, pues 5,000 no es nada. Menos en una ciudad donde hay 1.1 millones de estudiantes en el sector público, nada más. Entonces, pues nos dimos cuenta de que había mucho trabajo que hacer. Y movilizamos otra vez para el 24 de mayo. Y después fue menos los estudiantes, fueron 1,000. Estudiantes, nada más. Y después Greta publicó en The Guardian que la siguiente movilización iba a ser para el 20 de septiembre y que esta vez iba a ser diferente porque estábamos invitando a adultos. Y eso pues fue un paso demasiado grande, un cambio demasiado grande, porque lo que estamos diciendo con eso es que la crisis climática es algo que nos va a afectar a los jóvenes más que a todos y a nuestros hijos. Pero ahora mismo necesitamos cooperación intergeneracional para resolver la crisis y actuar de manera rápida, porque nosotros no podemos votar. O sea, yo personalmente pues ni siquiera puedo votar en este país aunque tenga 18 años o más.
¿Por qué eres presidente?
Soy mitad mexicana, mitad chilena, con pasaporte mexicano y chileno, y no soy ciudadana ni residente aquí.
¿Estás como estudiante? ¿Tienes una visa estudiante?
Tengo una visa porque mis papás trabajan, tienen visa de maestros y yo tengo visa de hija. Pero, pues, para mí no es sobre... O sea, yo pienso que sí necesitas acción política, definitivamente. Tenemos que movilizar todos los sectores, el sector educativo, el sector político, el sector económico, el sector de... Todos los sectores hay que movilizarlos. Pero el político pues es demasiado grande porque es el que puede poner leyes de cuánto puedes emitir y todas estas cosas. Y cuando a mí me dicen, no, es que tú no sabes nada, tú nada más quieres que un lado de un partido gane y no el otro, y esto es político. Y pues la verdad es que yo sí quiero acción política, pero a mí no me pueden decir eso porque ni siquiera tengo nada de... Ni siquiera tengo pues una voz en el sistema político aquí. Entonces, para mí esto es sobre nuestras vidas, y sobre nuestro futuro y nuestra biodiversidad y justicia, porque personas de color, personas indígenas y personas que viven en países de tercer mundo, así los llaman, pues son las más afectadas. Y todo el mundo lo sabe y nadie está hablando de eso. Estamos hablando de tortugas y de popotes. Y eso es muy importante, no queremos plástico y no queremos que las tortugas se mueran y queremos que los océanos se revitalicen, pero es sobre la injusticia estructural en las personas de color y las personas que no, pobres y personas pues que han sido marginadas por muchísimos años. Y pues eso es lo que nosotros queremos decir cuando protestamos, cuando vamos en huelga. Decimos, nosotros lo hacemos por la justicia, lo hacemos por nuestros futuros, lo hacemos por todo lo que está mal en la sociedad.
Ahí están ustedes escuchando esta, la claridad que tiene Siye Bastida, una joven hecha de otomís y de mapuches, 17 años. Ella fue entrevistada por nuestro colega en Nueva York, Marco Vinicio González, para esta edición de Línea Abierta, en donde nos habla de pues todo ese movimiento que vivimos en Estados Unidos, ese sentimiento colectivo de urgencia que ha estado impulsando a tanta gente joven a salir a las calles, a marchar, a llenar las oficinas del Congreso, a abandonar los salones de clase, base y la tiene clara, dice, sí, el derecho a la vida de las tortugas, a no usar tanto plástico, es importante, pero hay que ir más allá. La justicia ambiental, la defensa de los vulnerables, los derechos de los pueblos indígenas, hace el llamado a la acción política, porque a final de cuenta de ahí salen las leyes, a una importancia de la o por la cooperación intergeneracional. Ella es una joven de 17 años que así, sin pedir permiso, se convierte en una voz que llama al cambio urgente. Si llevas tida, seguiremos con más de esta entrevista que realizó Marco Vinicio González en Nueva York, pero antes nos vamos a una pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Seguiremos con esta entrevista a Sille Bastida, joven residente en Nueva York, mexicana con raíces otomíes y mapuches, entrevistada por nuestro colega Marco Vinicio González. Ya escucharon ustedes en esta primer parte de la entrevista que ella misma nos hace el recuento de sus actividades en marzo. Ella organizó una protesta en su escuela en Manhattan y 600 estudiantes salieron con ella. Dice, más es la mitad de la escuela, ¿no? Además, también movilizó a estudiantes, adultos, a unirse a la movilización global por la emergencia climática que inició, como ustedes saben, el 20 de septiembre, con eventos en más de 150 países en todo el mundo. Todos para presionar a los líderes globales a que tomen acción frente a esta crisis climática. Sille nos dice, no quiero que la gente tenga que sufrir por la crisis climática para que se dé cuenta de que estamos en verdad en una crisis. Quien siempre le llama una crisis y no un cambio. Necesitamos cambiar la cultura y necesitamos cambiar la narrativa. Nos dice Sille, las inundaciones ya están aquí, los huracanes categoría 5 también ya están aquí y la crisis ya está aquí presente. Sigamos escuchando esta segunda parte de la entrevista con Sille Bastida, joven de Nueva York, otomí y mapuche.
Para empezar, elegimos el 20 de septiembre porque es el viernes antes, fue el viernes antes de el Climate Summit y el Youth Climate Summit. En segunda, pues nada más pedimos permiso para los papeles que pedimos permiso fueron para 10,000 personas y hubo 315,000 personas. Entonces, fue la protesta más grande en el mundo y en la historia de Nueva York.
¿De dónde sale esa cifra de 315,000? Porque la prensa ya ves que maneja que un cuarto de millón y todo. Siempre la prensa está por debajo, pero...
Es de 350. Es una organización. Ellos nos ayudaron a organizar, ellos pues fueron aliados adultos magníficos.
Bueno, ¿y qué iban a pedirle concretamente en esa gran movilización a los líderes de la ONU?
Pues a los líderes de la ONU, nosotros tenemos...
¿Había una agenda?
Sí, definitivamente. Nosotros no queremos decir que Nueva York representa a todo el mundo, entonces tenemos demandas y peticiones locales. Queremos tres cosas. Una, no más fossil fuels, no más combustibles fósiles, no más extracción de combustibles fósiles. Eso incluye Williams Pipeline y offshore drilling. El segundo es, queremos que haya accountability para todos los que están, sí, que se hagan responsables del desastre que están haciendo. Que esa es la segunda. Y la tercera es, queremos una transición justa a una economía verde. O sea, a just transition to 100% renewable energy. Eso significa que queremos que todos los trabajadores que estén trabajando en el sector del petróleo sean apoyados por el gobierno para transferirlos a un trabajo de energía renovable y que sean entrenados para ese trabajo. Porque sí, puede ser cultural que a unas personas, pues... toda su familia, toda la vida han sido mineros, y cómo les vas a decir, no, pues eso ya no se puede, sin darles apoyo. Y nacionalmente queremos cinco cosas. Proteger y restaurar biodiversidad. El segundo es respetar tierra indígena y derechos de la gente indígena. Tercero es justicia climática. Eso significa... justicia para personas de color y personas indígenas, justicia estructural just all climate justice, racial justice. La cuarta es implementación de agricultura regenerativa, regenerative agriculture. Hacer que la tierra no esté, que agarre carbono de nuevo, hacer que el agua sea absorbida por la tierra, porque si la tierra está toda seca y muerta, el agua no va a ser absorbida. Entonces, por eso hay inundaciones en los campos, que eso no es normal, que haya inundaciones en los campos, porque la tierra debería poder absorber el agua. Entonces, si revitalizas toda la tierra de agricultura del mundo, podrías bajar todo el exceso de carbón de la atmósfera. Entonces, el sector de agricultura es demasiado grande para esta, pues, el movimiento y pues todo. Estas son nuestras cinco peticiones. Una es a Green New Deal. No necesariamente el Green New Deal que está propuesto ahora, pero queremos que nuestro presidente siguiente, pues, sí diga, esta es una era del Green New Deal. Esto va a ser una era en la que vamos a hacer todo lo posible para que haya justicia climática. El segundo es respeto de tierra indígena, justicia ambiental, justicia de raza y todo eso, y protección de la biodiversidad y agricultura sustentable. Entonces, esas son nuestras cinco peticiones nacionales. Nuestras peticiones locales son no more fossil fuels, just transition to a green economy, hold polluters accountable.
Y entonces, ustedes, tú personalmente, ¿cómo piensas que los líderes mundiales de la ONU recibió este mensaje?
Pues fueron 4 millones de personas que salieron a protestar mundialmente. Y pues ahora estamos escuchando que muchísimos líderes mundiales, yo estaba en la Asamblea General ahí cuando empezó todo y vi que Trump pues estaba como así de cerca de mí y yo casi grito. Yo vi cuando Greta dio su speech, vi cuando el Prime Minister de India habló, cuando el presidente de Francia habló. Y todos están hablando, o sea, ya ves como en Francia pues le dieron tear gas a todos los protestantes. En India pues Trump siempre se queja de que India no está haciendo suficientes cosas. Pero yo cuando los vi pues todos están hablando de la ambición de justicia climática, de todo lo que van a hacer, implementar energía sustentable. Todas estas cosas están hablando. Y nosotros como jóvenes pues queremos que dejen de hablar y que dejen de decir gracias por su liderazgo y que empiecen a actuar. Y entonces por eso pedimos...
O sea, no los encuentras sinceros.
Pues es que yo he hablado con demasiados políticos y acabo de regresar de Washington D.C., de hablar con varios senadores, incluyendo a Ed Markey, que fue el coautor del Green New Deal. Entonces, pues él está intentando demasiado, está tratando de que todos los senadores pues pasen el Green New Deal, pero tal vez piensan que no es políticamente posible, o piensan que vamos a decir que estamos escuchando a los niños, pero si no hacen nada, no estamos viendo que haya cambio en Estados Unidos particularmente. En California ya tenía sus, pues nada más, sus reglas, y la administración de Trump dijo, pues no me importan tus reglas, pues haz producir todos los gases que quieras. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, es frustrante para nosotros, y por eso decimos, no vamos a parar de protestar, todos los viernes nos vas a ver. Y nuestro trabajo como estudiantes y como jóvenes no es presentarte con soluciones. Nuestro trabajo ahorita, o sea, no es ni siquiera nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer porque es nuestro futuro y son nuestras vidas y las vidas de todas las personas que no tienen la libertad de protestar y la libertad de dejar su trabajo por el día. Entonces es nuestra responsabilidad que si nosotros tenemos esa libertad, hagamos otras personas libres y le demos esa voz a personas que no tienen la voz. Entonces cuando nos preguntan a nosotros, ¿y qué soluciones nos das? Pues no es nuestro trabajo que haya soluciones. Nosotros estamos diciendo, escucha a los científicos, escucha a los innovadores que ya tienen las soluciones. Si tú ves al libro de Drawdown, el libro de Drawdown tiene soluciones en todos los sectores, el sector económico, el sector de electricidad, el sector de agricultura, el sector de educación, y todo está ahí. y las soluciones ya han sido creadas. Y no cuando siempre cuando hablo a los senadores o a los representantes me dicen, cuando inventen las nuevas cosas que van a salvarnos, pues ahí ya lo voy a implementar. Entonces es muy frustrante que las cosas ya han sido inventadas. Y para nosotros, jóvenes, pues es muy frustrante que nos digan, gracias por tu liderazgo, nosotros te vamos a seguir a donde sea que quieras, y cuando te damos las soluciones nos dicen, eso no se puede, y que los mismos líderes que se supone que tienen que liderar nos llamen a nosotros líderes, pues es muy confuso.
Entonces, ¿qué sigue?
Lo que sigue es COP25. COP25 va a decir, va a resaltar, de COP24 fue donde salió el IPCC report, que decía que tenemos 12 años para eso, lo de los 12 años, que ahora son 10 años. Entonces la COP es donde se habla de calentamiento global y se habla de la crisis climática.
¿Es la de Chile?
Sí, la de Chile, COP25.
En diciembre.
En diciembre. Entonces, pues, ahí va a ir Greta, voy a ir yo, van a ir a otros de mis amigos activistas. Y, pues, ahora, no sé si viste, pero ayer 16 jóvenes, pues, demandaron a 5 países. Y 2 son, o sea, mi amiga Alexandria, que ha estado en protesta 41 semanas afuera de Naciones Unidas, y yo he estado con ella como 12 semanas. Y Greta es una de ellas, de esos grupos también. Entonces estamos atacando todos los sectores y por eso no vamos a ser imparables. Y estamos en todo el mundo. Entonces si aquí en Estados Unidos nos dicen ya cállense, pues allá en Australia van a gritar más fuerte. Y si en Australia dicen ya cállense, en Canadá van a gritar más fuerte. Y luego en Alemania. Y tal vez esto es muy uncomfortable para unos politicians, pero para otros les está dando esperanza de que el cambio va a pasar lo suficientemente rápido.
¿Qué te da esperanza?
Pues a mí sí me da esperanza, porque yo sé que cuando yo pienso en el futuro, con todo lo que estamos haciendo, no pienso en un futuro que esté destruido. Pienso en un futuro donde todo está repensado, renacido y reconectado. Entonces, pues nosotros, y ya estamos haciendo todos esos cambios en nuestras vidas propias.
¿Cómo qué? A ver, tú.
Yo, pues, no como carne roja, no uso popote. O sea, son cosas muy pequeñas, pero si lo haces, pues ya eres consciente de todo lo que tienes que hacer. Yo ya no he comprado ropa.
Pues aquí ustedes escucharon esta increíble voz de Sijé Bastida que nos trajo nuestro colega en Nueva York, Marco Vinicio González, una voz de esta joven indígena que fue imputada directamente por la crisis climática y usa su historia personal para mover a la acción urgente ante esta crisis climática. Esta fue nuestra edición de hoy en Línea Abierta. Yo soy Chelis López, gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.